Radio Cuyum.
En este sentido de informar, de aprender, de hacer conocer a nuestros oyentes todas las necesidades de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Así que, Ceci, vos estás en comunicación telefónica.
¿Cómo estás? Buenos días, Ceci.
Hola, buen día.
Bien, estamos en contacto con Cecilia Salvo. Ella es trabajadora social y investiga sobre el tema de trabajo, y en particular tenía algunos datos para compartir sobre el trabajo de las mujeres.
Hola, chicas, buen día. Ustedes me avisan si se escucha.
Sí, se escucha, escucha muy bien.
Buenísimo. Bueno, gracias por la llamada. Un gusto saludarte, Mariela y Ceci. Sí, bueno, con estas preocupaciones que compartimos y que vamos buscando los datos para que nos ayuden a comprender y ver cómo seguimos repensándonos, y digo, como para qué nos servirían tener datos y sobre todo para pensarnos en entre los trabajos que hacemos, los que se nos reconocen y los que no. Uh-huh. Las mujeres estamos habituadas a hacer muchos trabajos y muchos trabajos a la vez, pero también pensar cuál es el, digamos, cuál es la calidad del trabajo que tenemos. Uh-huh. Sí, que siempre es cueta, digamos, hay mucho trabajo del que no se cuenta, ¿verdad?, que es el trabajo que hacemos vinculados a todas las tareas de cuidado. Y hay otros trabajos que es como que hay un ejercicio de por parte de los estados para elaborar las políticas públicas que sí se cuenta, que sí tiene un valor, que sí aparecen las estadísticas, y bueno, a partir de eso vamos teniendo algunas herramientas. A partir de una encuesta en particular que trabaja con muestra, no como es el censo, que va a ser una a todos y todas los habitantes del país, sino las muestras es a un conjunto dentro de toda la población que se considera que es representativo de lo que pasa, y esta es una encuesta que se hace en zonas urbanas. Entonces ya vamos como recortando dos situaciones.
No, bien, considera... es la llamada encuesta permanente de hogares, ¿no?, que se hace habitualmente.
Claro, que se hace cada 10 años, se debería hacer.
El censo es el que se hace cada 10 años. Ajá. La encuesta permanente de hogares es anual.
Se hace cuatro veces, para hacerla fácil, digamos, se hace una vez por cuatrimestre, son los datos que se van elaborando.
Uh-huh. Lo hace el INDEX,
El INDEX, al igual que en el censo. Uh-huh. Y se divide el año en cuatro trimestres, ¿verdad? Entonces, siempre los datos aparecen, bueno, lo que es el primer trimestre, enero, febrero, marzo, y así de a tres. Y se hace en todo el país, pero en aglomerados, no en todas las provincias. En nuestro caso, de Mendoza, se hace en lo que es Gran Mendoza. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro recorte. Un primer recorte es que no incorpora todos los trabajos que hacemos, y en eso queda relegado el trabajo de cuidados que hacemos las que está, digamos, por estas normas patriarcales, hacemos las mujeres. Tampoco va a revelar el trabajo que se hace en las zonas rurales. Uh-huh. Porque va a revelar solo el urbano, y tampoco a toda la provincia, sino el conglomerado que representa Gran Mendoza.
¿Y cuál es lo más emergente que ha arrojado esa encuesta, Cecilia?
Yo por ahí lo que había, a lo que le estaba prestando atención, uh-huh, era al trabajo informal dentro del mercado que hacemos las mujeres. Ahí, para considerar cuando pensamos en un trabajo desprotegido, que no tenemos lo que es la cobertura de salud correspondiente, no nos cubre un RT, no tenemos, por ejemplo, el ingreso estable o el aguinaldo, no tenemos los días por vacaciones o los días por enfermedad, pero hay un aspecto de todas estas condiciones de trabajo que es el que se toma para pensar en la informalidad, que si tenemos o no tenemos descuento jubilatorio por el trabajo que hacemos. Esa ha sido la convención que se ha tomado para considerar el trabajo registrado y no registrado. Uh-huh. En eso, las mujeres, digamos, de las que están ocupadas de manera en relación de dependencia, hay un 62% de mujeres, que es el valor que predomina. Yo lo que pude ver, como para comparar antes de la pandemia y en pandemia, claro, pensando en el último trimestre del año. O sea, para los últimos meses del 2019, comparando con los últimos meses del 2020. Y ahí se repite, uh-huh, digamos, alrededor del 60% de las mujeres tienen descuento jubilatorio por el trabajo que hacen y el 37% no lo tiene, entre el 62 que sí y el 37 que no. Entonces, bueno, lo otro que ahí me preocupaba era cuál era el perfil de las trabajadoras asalariadas que sí tienen descuento jubilatorio. Si había alguna diferencia que dijera, bueno, miremos por acá, que fuera significativa. Y donde sí la encontré fue cuando nos poníamos, como qué datos me daba la encuesta, uh-huh, que podíamos analizar, y pensé en el nivel educativo. Y ahí, uh-huh, la encuesta va relevando, desde las personas pueden contestar que no saben ni leer ni escribir, que no tienen ningún tipo de instrucción, después cuando decimos secundario, primario completo, incompleto, secundario completo, incompleto, y después el terciario, el nivel superior o universitario, se toma todo junto también, que lo podemos tener completo o incompleto. Y los valores más altos, digamos, de las mujeres que tienen un trabajo registrado con ciertas protecciones hacia nuestro trabajo, pero sobre todo con descuento jubilatorio, son las mujeres que tienen mayor nivel educativo. Se ve, que es lo que, bueno, compartí con Ceci, y a partir, uh-huh, de eso pensábamos en ir compartiendo algunos datos por la radio, de cómo las mujeres que pudieron avanzar, ir completando los niveles educativos, terminan llegando a estos trabajos con descuentos jubilatorios. Si hay descuentos jubilatorios, se presupone que están todas las otras condiciones, claro, como va a ser, uh-huh, la obra social, uh-huh, que tengamos RT, días, sí, pagos. Claro. Uh-huh. La RT no es algo que nos descuentan a las trabajadoras, sino que es un aporte que hace directamente, uh-huh, el empleador. El empleador.
No, yo decía, claro, RT como seguro, ¿no? Como seguridad en el trabajo.
Sin duda.
Uh-huh. Y yo, ahora que vos hablabas, Ceci, me acordaba a algunas estudiantes que están haciendo pasantías de trabajo social en la escuela Draghi Lucero, uh-huh, comentaban en la escuela secundaria que en los últimos años no llegan las chicas, la mayoría, uh-huh, son varones, ¿no? Claro. Esta situación, ¿no? Digamos, de que hace que muchas veces las mujeres no alcancen el nivel secundario, uh-huh, completo, y que esto se evidenciaba, era una de las cosas que más le llamaba la atención a estas estudiantes, que en el último año la mayoría eran varones, ¿no? No habían, claro, llegado las chicas al último año del colegio secundario.
Mira.
Exacto.
Uh-huh. O sea que, sí, eso también dice que no solamente el acceso al trabajo formal, sino el acceso a la educación también se dificulta por diferentes razones. ¿Qué han podido ustedes ver en ese sentido, Ceci?
Bueno, yo ahí, justo en esto de las edades, uh-huh, algo que sí es importante también que aclare, yo tomé como un primer ejercicio de aproximación a mujeres mayores de 18 años, uh-huh, porque a su vez hay otra encuesta que es la que va a relevar las actividades de niños, niñas y adolescentes que toma hasta los 18. Y ahí es otra manera de llegar y se puede hacer en profundidad otros estudios. Entonces, por el momento, esto que les estoy comentando refiere a las estudiantes que podrían estar en CEMS, por ejemplo,
claro,
o en los CEPJA. Uh-huh. Ahí todavía no llego, pero se podría ver. En el caso que contaban, por ejemplo, cuando vemos en las escuelas y son justamente las mujeres porque interrumpen, sería también importante considerar si están transcurriendo algún periodo de gestación, uh-huh. si están en una donde también pasa que se encuentran con la realidad de ser mamá, entonces ese sería también uno de los principales motivos para indagar si es de interrupción de la escolaridad. También el hacerse cargo de cuidados uh-huh. de los hermanos.
Tal cual.
¿Verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, y todo sí. ese trabajo es el que no lo podemos contabilizar, pero porque es una deuda del área de los estados, digamos, que hagan los relevamientos que puedan incluir estos otros trabajos. Hay algunas encuestas que todavía, bueno, se van acercando, que son las del uso del tiempo.
Eso, entonces, te iba a preguntar por esa, si esas encuestas tienen alguna frecuencia, las de uso de tiempo, si se hacen acá en la Argentina, uh-huh. porque por ahí, al menos yo conozco que se hacen en Uruguay o en otros países, cómo, digamos, que tiene que ver mucho con las políticas de cuidado, ¿no?, con a las que se busca después atender.
Tal cual. Sí, vos sabés que sí, se han hecho algunas encuestas de uso del tiempo acá en Argentina, digamos. Es algo que en general para la región de América Latina se han impulsado en lo que vamos del siglo XX. Y bueno, también tienen sus debilidades todavía, uh-huh. porque, bueno, dependiendo mucho de la percepción de lo que cada una hace y todo lo que no hace y todo lo que no consideramos al momento de contestar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a veces pasa que no consideramos las tareas que hacemos en simultáneo. Mientras estamos, por ejemplo, algo que sucede habitualmente, mientras están haciendo se está cocinando, se está mentalmente organizando o le estás ayudando en simultáneo a que cocinan a hacerle la tarea a los hijos que tenés en edad escolar.
Exactamente.
Comenta un poquito cómo son estas encuestas de tiempo, porque a lo mejor no todas los oyentes conocen estas encuestas que se llaman de uso del tiempo.
Ah, sí. Pero es que no te alcanzo a escuchar la pregunta.
Que comentes cómo son estas encuestas de uso del tiempo, a qué se las llama encuestas sobre el uso del tiempo, porque no todos los oyentes conocen.
Perfecto. Es como ir haciendo un recorrido durante lo que hacemos habitualmente en un día. Uh-huh. Entonces, lo que vamos haciendo es decir, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a cocinar o a limpiar o a hacer reparaciones en el hogar? ¿Cuánto tiempo le dedico al cuidado de otros? Uh-huh. Ahí no es lo mismo el cuidado hacia cuando tenemos menores de 6 años en la casa, uh-huh. cuando son mayores, se presupone que hay mayor de necesidad de tiempo con los menores que con los que están, uh-huh. Eso no se nos aleja mucho de la realidad, pensar en cómo la escuela es parte de la organización del cuidado de nuestra vida cotidiana, digamos, cuando les hijes están en la escuela es un tiempo que se usa para otra cosa. Uh-huh. En esto de ir reconstruyendo lo que vamos haciendo en las 24 horas, bueno, hay veces que pueden registrar las actividades que se hacen en simultáneo y hay veces que no. Uh-huh. Eso sería lo que son las encuestas del uso del tiempo.
Y en estas encuestas de lo que hacen las mujeres, lo que hacemos las mujeres en un día, ¿no? Y se hace una diferenciación de sectores más vulnerados a sectores menos vulnerados, Ceci.
Yo no la tengo, seguramente uh-huh. se puede hacer porque sí. Yo no tendría al alcance de la mano los resultados, uh-huh. pero siempre... Porque es una hipótesis válida ahí, Mariela, lo que dice, que es cuando en los sectores populares disponemos de menos recursos y son las redes de cuidado las que nos sostienen también. Uh-huh. Digamos, eso lo podemos estudiar por los quintiles de ingreso. Uh-huh. Y se nota una segregación, tanto cuando estamos trabajando en el mercado de trabajo como el trabajo de cuidados, que no se cuenta. Uh-huh. Los sectores populares, con qué dificultades no se encuentran las mujeres, de que ahí el tiempo se realiza más con las redes comunitarias, en la posibilidad de poder, si existe o no, por ejemplo, el CEO o el jardín maternal, eso me puede colaborar en el cuidado, pero si no existe, ¿dónde cae ese cuidado? Si no lo puedo hacer yo, ¿dónde recae? ¿Es en otra mujer de la familia o vecina que puede ayudarme en esa tarea?
Tal cual.
Pero es importante porque, en lo que vos decías, porque en otros estratos sociales, ahí es donde se puede dar esa el trabajo asalariado de cuidado. Cuando tenemos a alguien que cuida a los hijos y le pagamos por ese trabajo, o alguien que limpia la casa y pagamos por ese trabajo, entonces sí van a haber diferencias. Lo podemos buscar.
Bien, hay diferencias en la vida de las mujeres, eso nos parece que es importante empezar a ponerlo en agenda, tiene que ver con el trabajo, el acceso al trabajo, las condiciones de trabajo, y bueno, no, nos parecía muy interesante que pudieras comentarnos estas cosas, Cecilia, porque, bueno, nos permiten tener una mirada más general. A veces uno lo vive desde la angustia, tengo mucho que hacer, o bueno, mujeres que no pueden acceder, o que están contando los años a ver si pueden acceder a la jubilación, bueno, en fin, todas estas cosas que uno vive individualmente, también uno los puede analizar socialmente para pedir esas políticas públicas, ¿sí? Que permitan acceder a servicios, que permitan acceder, digamos, también a distintos prestadores o de distintas formas poder acceder a formas de cuidado que no sean solo en la familia, que termina recayendo en las mujeres, ¿no?
Estas cargas impuestas.
Claro, socialmente, que además hace... tampoco hay alternativas con los adultos mayores, con las personas con discapacidad.
Con los nietes.
Con los nietes, con los niños. Bueno, y todo eso cómo repercute también en la calidad de vida de las mujeres, que en general no tenemos a veces tiempo para el tiempo libre, para disfrutar, para encontrarnos con amigas.
O para el estudio, para formarte, para poder cambiar esta realidad, como dice Cecilia, a través de la formación, para acceder a mejores oportunidades. Eso también lo dificulta.
Ahí en una posibilidad, y que la radio es una herramienta súper válida para todo, pero pensando en esto, el otro, con lo que son las políticas de cuidado, y retomando lo que contaba la Ceci, de que son las mujeres las que interrumpen el nivel secundario, la escuela media, ¿cómo cambiaría si tuviéramos como política de cuidado, ya sea desde el municipio, desde la provincia o de nación, la inversión en espacios donde les hijas puedan estar, en jardines, digamos? Es algo que me encontré con sorpresa agradable, digamos, en Santa Rosa. Tomé unas horitas de doy clases allá, en el distrito de Las Catitas, y me contaban que en todo el departamento, al lado de la escuela, está lo que le dicen ellas la guardería. Funciona todo el día, entonces... trabajadoras y trabajadores, las y los estudiantes, en general, por supuesto, van a ser las mujeres, no por supuesto porque así deba ser, sino porque, bueno, si sostienen esas costumbres de división del género para el cuidado, bueno, pueden estar en la escuela mientras sus hijos están en esta guardería, como le llaman. Entonces salen, o sea, resuelve una parte de lo cotidiano y permite que las estudiantes puedan seguir con el estudio y finalizarlo. O sea, no es lo mismo tener donde no tener, digamos. Ahora que vengo de dar clases en otra escuela de jóvenes y adultos, de acá, de los que son los sectores populares de la capital, no tienen ni la disponibilidad para la demanda. Entonces ahí las chicas también ven afectado su permanencia en la escuela por este trabajo de cuidado, que si hay con quien dejar a los hijos, los dejan, y quienes no. Y esto es lo que, como volviendo a lo que presentaba, impacta también en la calidad del trabajo cuando nos podemos insertar en ese mercado de trabajo.
Bueno, interesantísimo, realmente me quedaría.
Vamos hablando. A seguir en contacto.
Sí, sí, esto hay que seguir este tema porque es muy interesante y faltarían un montón de aristas para analizar. Agradecerte, Cecilia, este contacto y esta información tan valiosa, bueno, para todas nosotras las mujeres.
Bien, y para pensar que no es a cada uno que le pasa, sino que es un problema social que tenemos que abordar y que, bueno, el Estado tiene que empezar a ofrecer formas de resolución, no dejarla simplemente al mercado, digamos, a quien puede pagar, bueno, tiene cómo resolver, el que no puede pagar, no puede resolver.
Agua y ajo, decía mi abuela.
Bueno. Sí, eso es importante porque es una realidad que es compartida en términos nacionales, digamos. Pensar que a todas las mujeres que estamos en el país, o sea, esta capacidad de ser representativa la muestra es, bueno, mientras mayor nivel educativo tenés, vas a tener un trabajo dentro de la protección, entre comillas, que tenemos los trabajos en las condiciones que nos hemos... Que está dejando el neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una diferencia entre el trabajo formal e informal, pero tal y cual. Es una realidad nacional que no responde por causas individuales, digamos, ni por las decisiones que tomamos en la vida individualmente, ni por lo que nos pasó individualmente, sino que las causas van por otro lado, que bueno, por supuesto que eso será parte de otro diálogo que podamos hacer.
Bueno, seguramente. Desde ya te vamos comprometiendo para llamarte en otros momentos, entonces.
Sí, un gusto para mí, chicas.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos encontramos pronto. Gracias.
Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo lo que comentaba Cecilia Salvo. Ella es trabajadora social,
Cecilia. Sí, trabaja también en la Facultad de Ciencias Políticas, digamos, en la Cátedra de Trabajo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.